Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. A momentos vehementes, a momentos tranquilo e incluso haciendo alguna broma, pero el mensaje el mismo de siempre. Así hemos visto a Oriol Junqueras acusado de rebelión, sedición y malversación por el proceso independentista en Cataluña. Se le considera el líder y se enfrenta a penas de hasta 25 años de cárcel y 25 de inhabilitación. El ex vicepresidente de la Generalitat ha reconocido que tenía ganas de hablar, pero claro, solo ante las preguntas de su abogado.
Dado vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Catalunya, y conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, cargo en el que, por el que fui cesado, o del que fui cesado por la aplicación del 155, y en estos momentos me considero un preso político.
Como preso político que se siente, pues se considera que está siendo juzgado por sus ideas políticas. Se ha reiterado en que sus actos no supusieron ningún tipo de delito. Niega que hubiera violencia en el cerco a la Consejería de Economía y en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y también ha negado que se destinara dinero público alguno. Vamos, que se mantienen en sus 13. Enseguida vamos a ir hasta el Supremo porque después ha sido el turno del que fuera el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Forn. Y por fin se ha desvelado parte de la incógnita, la más evidente, también es verdad. Lo ha hecho la ministra de Hacienda, Montero, en Herrera, en COPE. Mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a anunciar el adelanto electoral tras el Consejo de Ministros. Será un poco de carril. Tras el rechazo en el Congreso de las Cuentas Públicas, los mismos que le auparon en esa moción de censura para echar a Mariano Rajoy, los independentistas catalanes le dieron ayer la estocada en forma de enmienda a la totalidad a sus presupuestos. Pero ahora falta la fecha. Y ahí es donde entran los cálculos y las especulaciones. No es fácil medir bien el momento, aunque quién lo diría, ¿no? Teniendo en cuenta el CIS de Tezanos y la mayoría que le da siempre al PSOE. Entiéndase la ironía. Suena con fuerza el 28 de abril, pero dentro del partido hay quien ve esta fecha muy precipitada, además de arriesgada por lo que pueda salir de ahí. Hay quien apuesta por convocar un mes antes de las europeas y autonómicas y municipales del 26 de mayo y quien incluso apuesta por juntarlas todas en una, en ese superdomingo electoral. Imagínate la fiesta de urnas, quizá tengamos que ir a votar con un archivador de casa para que no se traspapelen todas las papeletas. Enseguida te contamos cómo en el PSOE llevan ya tiempo trabajando con esta posibilidad, aunque el mensaje de cara al público haya sido otro. Hay más historias de este jueves 14 de febrero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Asesinado en Venezuela un empresario de origen burgalés. El fin de semana, cuatro encapuchados dispararon contra el coche en el que viajaba Sergio Santamaría con su chófer. Sergio recibió un disparo en el estómago y murió dos días después en un hospital. Su familia denuncia que falleció por la falta de medicamentos que hay en Venezuela. Seguimos pendientes de la evolución de los cuatro aficionados del Sevilla apuñalados anoche en Roma durante una pelea entre ultras del equipo hispalense y del Lazio. Uno de ellos está herido grave. El Sevilla y el Lazio se enfrentan esta noche en los 16avos de final de la Europa League. Anticorrupción pide 4 años y medio de cárcel y una multa de 6 millones de euros para el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Auditorio, que investiga la construcción de esta obra en la localidad de Puerto Lumbreras durante su etapa como alcalde. La Fiscalía atribuye al expresidente murciano los delitos de prevaricación y fraude en la percepción de subvenciones. Y te cuento también que Airbus dejará de fabricar su avión gigante A380 en 2021 por falta de encargos. La aerolínea de los Emiratos Árabes era el principal cliente de este tipo de avión, que es un superjumbo con capacidad para 850 personas. Ahora, cerca de 3.500 empleos de toda Europa quedan en el aire.
Había ganas por escuchar a Oriol Junqueras, él mismo lo ha reconocido, tras año y medio callado desde que entró en la cárcel en prisión provisional. El ex vicepresidente de la Generalitat ha roto su silencio, bueno, solo ante las preguntas de su abogado. Con él, para el que la Fiscalía pide hasta 25 años de cárcel por rebelión y malversación, han arrancado los interrogatorios en el juicio que se sigue en el Supremo por el 1 de octubre.
Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno.
Junqueras se reitera ante el tribunal que le juzga, considera que no ha cometido ningún delito, se considera un preso político, y ante el tribunal del Supremo, que le va a enjuiciar, pues incluso ha expresado su amor por España. Ha asegurado también que no se utilizó dinero público para la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre, del referéndum. Abrimos ya línea con el Tribunal Supremo. Allí se encuentra nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Se ha reiterado Junqueras, ¿no?
Sí, sí, lo hemos escuchado. Con ganas de hablar, dice él, que con pasión, porque lleva mucho tiempo, año y medio, sin hacerlo en castellano, para que le entienda a todo el mundo, a pesar de que lo pueda hacer en catalán, y solo a su abogado. Junqueras se ha negado a responder a las acusaciones. Una primera parte y también parte de la segunda en tono muy político. Nada es delito. Votar no lo es y preparar un referéndum tampoco. Nada más comenzar, se presentaba como un preso político. Se debe a su electorado y considera que esto es un juicio político. Le persiguen por sus ideas y él asumió ir a la cárcel.
De que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Rechaza la violencia, asegura que es independentista y estará independentista hasta que Cataluña sea independiente. Y ha manifestado que ama a España y a los españoles, a la lengua y a su cultura. Tras el interrogatorio, se ha sentado en el estrado detrás de su abogado.
Sin duda, la declaración del ex vicepresidente de la Generalitat, Patricia, es la que más expectación ha generado en este juicio. Le siguen las declaraciones del resto de procesados. En estos momentos, turno para el exconsejero de Interior catalán, para Joaquín Forn.
Pues sí, ahí sigue hablando. El exconsejero de Interior responde al fiscal Fidel Cadena y también lo va a hacer a la abogacía. No tiene inconveniente en responder a todas las partes, lo va a hacer en castellano y lo hace con cierta vehemencia. Acusa a la fiscalía de crear un relato peliculero y separa sus convicciones políticas de los hechos que aquí se juzgan. Políticamente defiende el referéndum.
¿Le parece que es defender la Constitución permitir que se celebre un referéndum que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional?
Insisto, no permito, me expreso políticamente en favor del referéndum. No permito, no se ejerce ninguna actividad, ninguna acción desde mi departamento en favor del referéndum.
Asegura que los actos de los Mossos no fueron contrarios a la Constitución. Nunca recibieron órdenes políticas.
Bueno, el foco puesto en el Supremo y puesto en Moncloa, 24 horas después de que el Congreso haya dado por finiquitada la legislatura con el veto a los presupuestos de Sánchez. Se espera que mañana viernes el presidente del Ejecutivo desvele el día en el que los españoles iremos a votar. Porque sí, según la ministra de Hacienda, así lo ha confirmado esta mañana en Herrera, en COPE, va a haber ese adelanto electoral.
El presidente el viernes comunicará la convocatoria de elecciones y, por tanto, ya conoceremos, no hace falta nada, es mañana, correcto. Ya conoceremos justamente la fecha.
Bueno, había pocas dudas o quizá pocas alternativas para Pedro Sánchez. Ahí queda esa confirmación de la ministra de Hacienda, jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
María Jesús Montero, que le confesaba también esta mañana a Herrera en COPE, lo evidente, que no se puede gobernar vía decreto durante mucho tiempo y que hay que hacer ajustes en el déficit.
Sí, Montero admite que es complicado gestionar un país con un presupuesto que no es el tuyo, en el que no crees, tirando de decretos, ley. Así no se puede estar mucho tiempo.
Puede ser que el Gobierno todavía tuviera capacidad de poner encima de la mesa algunos decretos leyes, pero tendrían que ser muy limitados, que yo creo que se puede tirar durante un tiempo breve, pero es evidente que se adelanta la convocatoria electoral si no hay presupuesto.
Al no haber presupuestos, la reconocía Herrera, se genera un problema de ingresos, no va a entrar en vigor la subida fiscal prevista para financiar las partidas de gasto que ya se han aprobado, el incremento de las pensiones, del sueldo de los funcionarios, el salario mínimo. El déficit público se irá, por tanto, por encima de lo pactado con Bruselas. Por eso la ministra de Hacienda asegura que habrá que hacer ajustes, ellos o los que vengan.
Eso obligará que a lo largo de este año se tengan que adoptar medidas que se adoptarán, si bien hay una convocatoria electoral, pues imagino que el Gobierno entrante adoptará las medidas correspondientes, y si se prolonga la convocatoria electoral, pues este mismo Gobierno tendrá que hacer un reajuste de las cuentas públicas para ver cómo y de qué manera se puede ajustar más al cumplimiento del déficit.
¿De cuánto es ese ajuste? Bueno, calcula que el desvío fiscal se puede ir hasta el 2,4% del PIB, por encima de los 13.000 millones de euros ese desajuste.
Bueno, la ministra le ha confirmado aquí a Herrera, en Herrera en COPE, que va a haber adelanto electoral y te estamos preguntando por ello en Mediodía COPE. Ahora viene el momento quinielas, bueno, hasta mañana, pero vamos a hacerlas aquí. ¿Cuándo crees que iremos a votar? ¿El 28 de abril, como se rumorea, o en un superdomingo electoral en mayo? ¿O Sánchez lo va a retrasar, va a apurar todo lo que pueda el plazo? ¿Qué están diciendo los seguidores de Mediodía COPE?
Pues mira, Antonio, para Antonio dice que lo del superdomingo es un disparate, con tres urnas ya cuesta hacer el escrutinio. Imaginaos con cinco, dificilísimo. José Ignacio hace su apuesta, la hace en el WhatsApp de Mediodía COPE y nos dice que las elecciones serán el 28 de abril. Gustavo apuesta porque el gobierno, el PSOE, no hará coincidir las generales con el superdomingo, lo harán por el interés político y no por ahorrar dinero. Como siempre dice Gustavo, no se actúa por el interés general. Y José dice que el PSOE mirará por el PSOE, lógicamente, e ironiza. Dice, siempre nos quedará el CIS de Tezanos. ¿Qué más pronósticos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE?
Yo, por mí, para quitármelo de encima, las hacía este domingo. Pero como no va a poder ser, lo ideal es en mayo, porque si no duplicamos el gasto de personal, de papeletas y de todo.
Pienso que por ahorrar deberían ser todos juntos.
Lo que no puede ser es que falte para educación y para sanidad y que gastemos tantísimo dinero en elecciones, cuando se puede hacer todo el mismo día.
¿Y elecciones? Pues yo creo que cuanto más lo pueda demorar, mejor.
Bueno, pues muchos, como has escuchado, apuestan por hacerlas en ese superdomingo, hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas, un escenario que parece no barajar en estos momentos el presidente del gobierno. Pero te estamos preguntando, ¿cuándo crees tú que va a convocar las elecciones? ¿El 28 de abril, como se rumorea? ¿Habrá superdomingo electoral en mayo coincidiendo con las autonómicas y municipales? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Y atento al siguiente dato porque no te va a dejar indiferente. La delincuencia en España creció un 4,1% el año pasado. Son datos que ha dado a conocer hoy el Ministerio del Interior. Pero hay otro aún más significativo y es el que revela que el número de violaciones aumentó un 22%. Jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. No ha sido solo una impresión, es una realidad. Durante el año pasado, cerrado ya los datos del último trimestre, las agresiones sexuales con penetración, lo que se llaman violaciones, se disparan en nuestro país según el balance del Ministerio del Interior. Se han registrado, como decías, un 22,7% más que en 2017. Aumentan además los delitos contra la libertad sexual un 18% y el resto de delitos de la misma índole un 17,5%. Crecimiento importante en el número de secuestros registrados, de 69 a 81 en ese 2018, es decir, más de un 17% de incremento. Por el contrario, se registra un descenso destacado en sustracción de vehículos, un 15% menos. Descienden igualmente casi un 6% los homicidios con dolo y los asesinatos. Los robos en general se mantienen en los registros del año anterior, en torno a los 150.000, mientras que los perpetrados en domicilios crecen levemente, casi un 2%. El tráfico de drogas se incrementa en un 9%.
Y la siguiente historia es una de esas que cuesta realmente entender. Hace 4 años, en febrero de 2015, 3 escolares británicas se fugaban del Reino Unido, iban rumbo a Turquía y de ahí pasaban a Siria. Abandonaban así su vida y se reunían y se unían a las filas del Daesh. Y ahí ya se les perdió su pista. Hasta ahora, una de ellas, que ya es mayor de edad, ha hablado de su vida desde un campo de refugiados de Siria. Una vida estremecedora.
Sí, en una entrevista exclusiva a The Times, Samina Begum ha asegurado que ha visto cabezas decapitadas en cubos de basura, pero que nunca le molestaron. No se arrepiente de la decisión tomada, no se arrepiente de haberse fugado.
No me arrepiento de venir, era una vida normal, tal y como muestran en sus vídeos de propaganda, pero entonces comenzaron a caer bombas en la ciudad.
No se arrepiente, pero su vida no ha sido ningún camino de rosas. A sus 19 años ya se ha casado con un holandés, convertido también al Daesh, ha tenido 2 hijos que han muerto por desnutrición, y ahora está embarazada del tercero. Quiere regresar a su país.
Tengo que pensar en mi hijo después de que los otros dos muriesen. Me he vuelto sobreprotectora con este bebé que está a punto de nacer. Me asusta que se ponga enfermo en este campamento y esa es la razón por la que quiero volver a Reino Unido.
Amina vive junto a 39.000 personas en un campo de refugiados de Siria.
Tremenda historia. Cambiamos de tercio totalmente porque este jueves se han salido a la venta las entradas para el único concierto que el italiano Ennio Morricone va a ofrecer en España dentro de su gira de despedida. Sefi García.
Lo hemos comprobado y casi no quedan entradas ya, o sea, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, muy poquitas. Es el único concierto, como decías, y oscilan los precios entre los 75 y los 250. Si queremos comprar alguna, tenemos que rascarnos el bolsillo porque la más barata es de 200. Será en el Palacio de los Deportes de Madrid en mayo, dentro de su gira europea que ha emprendido para despedirse de los escenarios tras 70 años dirigiendo y creando magia. Morricone dirigirá a 200 personas entre orquesta y coros y contará con la portuguesa Dulce Pontes como invitada. Dos temas cantará, pero todavía no sabemos cuáles. Lo que sí sabemos es que en este concierto de despedida no habrá proyección de películas, solo música. Sabemos además que serán composiciones de este músico genial, creador de bandas sonoras.
Qué recuerdos, ¿eh? Cinema Paraíso, La Misión.
Yo decía Sefi que no va a haber proyecciones, pero lo que va a haber va a ser mucha lágrima, ¿eh? Yo creo, en este concierto.
Vamos, yo tengo los pelos como escarpias ahora mismo. Y bueno, el genio italiano dirigió dos conciertos en nuestro país antes que este, antes de esta gira de despedida que finalizará en Roma. Los dirigió en Sevilla y Lorca. Una huelga de transporte le impidió cumplir con otras dos citas en las que estaba prevista la participación del Orfeón Donostia. ¿Lo escuchamos? No faltará seguro la banda sonora de Cinema Paradiso que escuchábamos al comienzo, ni la de La Misión, que es esta, ni sus famosas composiciones para los Spaghetti Western de Sergio Leone. España está entre las 35 ciudades europeas elegidas por Morricone para despedirse antes de colgar la batuta. 650.000 personas ya han disfrutado este año de él. Tiene 90 años y es hora de descansar.
Pues a ver, si te gusta, métete rápido porque las entradas, como nos contaba Sefi García, están ya volando. Munilla, el Real Madrid golpea primero en la Champions y hoy vuelve la Europa League.
Anoche, Marta, Ajax 1, Real Madrid 2 en la ida de los octavos de final de la Champions. Marcaron Benzema y Asensio. El VAR anuló un gol del Ajax y el Madrid encarrila el pase a cuartos. La vuelta es el 5 de marzo sin Ramos, que ayer forzó la amarilla, y veremos si la sanción de la UEFA es mayor porque ha reconocido que la forzó. Por cierto, que la Liga hoy ha denunciado a Gareth Bale por su corte de mangas en el derbi. Hoy tenemos, como decías, la ida de 16avos de final de la Europa League. A las 7 menos 5 Lazio Sevilla y Rennes Betis, y a las 9 el Celtic Valencia y el Sporting de Lisboa Villarreal. Anoche hubo una pelea entre ultras de Lazio y Sevilla en Roma con varios heridos por arma blanca, pero los tres españoles que estaban ingresados ya han recibido el alta. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 6 y media por las emisoras COPE más y en aplicaciones móviles con la Europa League y también con el arranque de la Copa de Baloncesto. Primeros partidos de cuartos de final, Tenerife Unicaja y Barça Valencia.
No te vayas tan rápido, Munilla, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Que cumples unos años ya, ¿eh?
Sí, sí, bajé la puerta, vaya.
Ahora la información más cercana, que se conserva fenomenal, ¿eh?
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Apenas había dudas de que Pedro Sánchez iba a convocar elecciones generales y esta mañana lo ha confirmado en Herrera en COPE la ministra de Hacienda. Por tanto, solo falta conocer la fecha y, según ha dicho Montero, el presidente desvelará el misterio en la reunión del Consejo de Ministros de mañana viernes. La fecha que más fuerza cobra es la del 28 de abril, aunque con Pedro Sánchez todo es posible. Es una cuestión de horas y en la decisión está claro que primarán los intereses del PSOE, los de Sánchez y también los de los varones socialistas, que tratan de evitar por todos los medios un superdomingo electoral en el que coincidan las generales con las municipales y autonómicas. Dicen que no quieren que se contaminen. Eso es confiar en el trabajo del jefe. El asesor preferido del presidente, Iván Redondo, le llevó a la Moncloa y sus preferencias serán de las más escuchadas. La legislatura llega a su fin y, echando la vista atrás al 1 de junio del año pasado, tras la moción de censura, podemos concluir que para este viaje no hacían falta alforjas. Aunque Sánchez ha querido permanecer amarrado al sillón, con solo 84 diputados, lo único que ha hecho ha sido dar tumbos. El empecinado ha terminado sin poder gobernar. Y la única vez que lo ha intentado, que lo ha hecho con dimensiones reales, los separatistas le han devuelto de los cielos que quería saltar su socio de Podemos a la tierra. En cuanto al juicio del Supremo, si esta mañana has estado liado y no has podido escuchar la radio, ni ver la televisión o los digitales, no ha ocurrido nada que no se esperara. Han comenzado las declaraciones de los procesados y se ha cumplido el guión previsto. Por la sala del alto tribunal ha corrido la propaganda habitual de los independentistas y también el espíritu victimista. Nada que sorprenda. En su declaración, Uriel Junqueras se ha presentado ante el tribunal como un preso político y ha dicho que es juzgado por sus ideas.
De que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Propaganda y más propaganda. A esta hora sigue la sesión con la declaración del exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquín Font. Es jueves, es 14 de febrero, y hay tres noticias que tienes que conocer a esta hora. Te las cuento con la ayuda de Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Segundo día del viaje de los reyes a Marruecos.
Por la mañana han mantenido agendas separadas. Don Felipe se ha reunido con miembros del gobierno marroquí, mientras que doña Leticia ha visitado una escuela. Esta tarde, antes de regresar a España, los reyes mantendrán un encuentro con la colectividad española que vive en Marruecos e impulsarán un foro económico con empresas de ambos países.
Partido Popular, PSOE y Ciudadanos piden que al Parlamento Europeo que impida una conferencia de Carles Puigdemont.
Prevista para el lunes gracias a la invitación de un eurodiputado flamenco y otro esloveno. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han escrito una carta al presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en la que le piden que suspenda esta conferencia que va a dar Puigdemont y Torra. Argumentan que el Parlamento Europeo no puede acoger a alguien que ha desobedecido a los tribunales.
Y las violaciones aumentaron un 22% en 2018.
Son datos sobre la delincuencia en España que hoy ha revelado el Ministerio del Interior. El Departamento de Grande Marlaska asegura que en 2018 se dispararon las estafas por Internet en casi un 47%, mientras que las violaciones lo hicieron en un 22,7%. También crecieron los secuestros y el tráfico de drogas.
Mañana, viernes, Pedro Sánchez va a desvelar la X. Va a poner fecha para ese adelanto electoral más que cantado y que la ministra de Hacienda ha confirmado esta mañana en Herrera en COPE. Adelanto que se ha precipitado tras la derrota que sufrió ayer en el Congreso. Es importante revés por el rechazo a sus primeros y únicos presupuestos.
Ahora falta saber la fecha, que es lo más codiciado, porque la maquinaria electoral está ya más que engrasada. Todo está listo en la calle Ferraz y no es de extrañar con la legislatura que están teniendo. Para que los españoles volvamos a las urnas, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando el presidente comparezca mañana al término del Consejo de Ministros para oficializar el adelanto electoral, lo hará con la maquinaria del PSOE bien engrasada. Ante la posibilidad de este escenario de final prematuro de la legislatura, Sánchez ya quiso llevar a su jefe de gabinete en la Moncloa, el estratega Iván Redondo, a participar desde finales del pasado año en Ferraz junto a José Luis Ábalos en labores de estrategia, comunicación y de coordinación con el gobierno. Esa coordinación precisamente está siendo constante a estas horas, quedado ya plasmada en potenciar la presencia de ministros en medios de comunicación con la puesta en circulación desde la dirección socialista de una catarata de mensajes fuerza sobre lo pendiente de realizar con el fracaso presupuestario y el compromiso de llevarlo a cabo en un nuevo mandato, la convergencia entre independentistas y tripartito de las derechas, la polarización de bloques o la venta de Sánchez como víctima de una pinza radical. Con esa narrativa bajo el brazo y encuestas internas que les apuntaran como primera fuerza sin que un trío PP, Ciudadanos, Vox llegue a la mayoría absoluta, el planteamiento del PSOE pasa por una campaña intensamente presidencial. Tras los actos del fin de semana en Andalucía y Extremadura, Pedro Sánchez presentará el martes su libro Manual de Resistencia en un momento elegido, claro, de forma premeditada.
Pedro Sánchez accederá mañana, por tanto, a la petición que la oposición lleva haciéndole durante meses. Hoy Pablo Casado, el líder del PP desde Galicia, le ha pedido al presidente del gobierno una única cita electoral, que sea el 26 de mayo. Y también lanzaba este mensaje al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Entonces hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez. Los españoles tienen que saberlo. Porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestemos juntos para decir a un gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuáles van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva.
Bueno, sobre elecciones ha hablado y también en el Congreso el director del Centro Nacional de Inteligencia. El jefe de los espías, que es Félix Sanz Roldán, ha garantizado que ante ellas la seguridad nacional no está comprometida.
Las acciones de influencia pueden existir y contra esas habrá que estar prevenido. La seguridad informática en nuestros procesos electorales, bueno, va a estar seguro. No va a haber nadie que se meta en las cuentas y las haga mal. Naturalmente estoy hablando con los parámetros de hasta hoy.
Bueno, de momento hasta mañana todos son quinielas, todos son apuestas. Sabemos que va a haber adelanto electoral, lo ha desvelado aquí la ministra de Hacienda Montero en Herrera en COPE, pero nos falta la fecha y eso es lo que va a comunicar presuntamente mañana el presidente del gobierno tras el Consejo de Ministros. Por eso estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE cómo lo ven ellos. ¿Crees tú que va a ser el 28 de abril esa cita electoral como se rumorea? ¿O tendremos un superdomingo electoral en mayo? ¿O Sánchez va a intentar apurar todo lo más posible antes de convocar esas elecciones? Antonio, ¿qué es lo que nos están diciendo los oyentes?
Pues hay algún oyente que cree que no va a haber elecciones anticipadas. Es el caso de Andrés, dice, no os lo creáis, Pedro Sánchez no se va, ya lo veréis. Bueno, Rosa apunta dos fechas, ella prefiere, dice que ojalá sea el 7 de abril y si no el 28, pero que las convoque. Carolina dice que lo mejor es que se unan en el superdomingo, a ver si sube la participación y votamos a la vez. Y para José, el señor Resistencia, imagino que se refiere al presidente del gobierno, no sabe lo que hace, es un impredecible. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Que en mayo, porque pienso que Pedro Sánchez quiere alargar lo máximo posible, quiere sacar todos los pellizcos que pueda sacar y todos los flecos que pueda sacar.
Yo solo espero que pongan las elecciones generales junto con las municipales en mayo, porque a mí el 28 de abril me viene fatal.
Mi opinión es que se dejen ya de tantas elecciones, que se pongan a gobernar entre todos, ya que ha entrado en el gobierno, que aguante la legislatura hasta el final.
No creo que haya superdomingo, no, porque si no se lo comen los varones del PSOE.
Creo que será en esa fecha, será en abril, el 28 de abril, porque antes no podía ser porque viene la Semana Santa y demás, después juega el Sevilla y el Betis, y eso no sería interesante para nadie.
Cada uno se hace su cálculo. Cada uno se hace su cálculo. Bueno, ya mañana lo sabremos.
Hasta queremos separar el fútbol de la política. Bueno, eso a veces es muy complicado, ¿eh? Casi imposible.
Bueno, sonido electoral y sonido de interrogatorios, porque este jueves se está celebrando la tercera sesión del juicio por el 1 de octubre, por el proceso independentista en Cataluña, que se está siguiendo en el Supremo. Ha arrancado esas declaraciones de los acusados y lo ha hecho con la del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el principal acusado.
Para Junqueras, la Fiscalía pide 25 años de cárcel por delitos de rebelión y de malversación en castellano. Y a preguntas solo de su abogado, el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña ha declarado su amor por España.
Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Curiosos argumentos con los que Junqueras quiere convencer al tribunal de su inocencia tras el exvicepresidente catalán. Ha sido el turno del exconsejero de Interior, de Joaquín Forn, que ha insistido en separar su compromiso político de sus órdenes como máximo responsable de los Mossos de Escuadra. Sí, la tercera sesión del juicio en la que Junqueras, sin duda, ha sido el gran protagonista, siguiendo sus gestos, sus palabras. En el interior de la sala está Maribel Sánchez.
Oriol Junqueras ha estado apasionado y al mismo tiempo comedido, hierático, serio, pero permitiéndose alguna sonrisa, como cuando el juez Marchena le decía que era sobradamente conocido y no hacía falta que le preguntara su nombre. Gestos muy significativos que comenzaron antes del interrogatorio, cuando todos los acusados tomaron asiento y Junqueras quedó de pie y mirando hacia el público, sobre todo a los miembros de la Generalitat que hoy ocupaban la primera fila, Elsa Artadi y Esther Capella. Después, su voz sonó por primera vez en año y medio, como se ha encargado de recordar él mismo varias veces. Y su tono y su seguridad han ido increciendo. De los titubeos del principio pasó a acompañar la oratoria con gestos de manos y cabeza. Allí, en la silla puesta para declarar, un paso por delante de sus compañeros, le hemos oído decir que para él es un placer hablar en castellano, que se considera buena persona, que está en contra de la violencia y que ama a España. Y mientras tanto, Artadi no paraba de preguntar a Capella y de hurgar en su bolso. Su propia compañera de gobierno le ha tenido que llamar la atención en alguna ocasión. De hecho, la misma Elsa Artadi nos comentaba que hasta ayer no supo que tenía que venir hoy al Tribunal Supremo. A una sesión, por cierto, en la que se acabó ya el guante blanco. Hoy el juez Marchena no ha permitido ni una réplica de la defensa.
Y conmoción en Burgos, este domingo fallecía un empresario de esta provincia. Lo ha hecho en Venezuela y lo hacía tras ser víctima de un asesinato por parte de cuatro encapuchados. La familia asegura que, aunque las heridas eran graves, falleció por la falta de medicamentos que sufre el país. Sergio Corral.
El chofer del empresario burgalés trató de escapar, pero los encapuchados comenzaron a disparar contra el coche, hiriendo a Sergio en la cadera y una pierna, y al conductor también en la cabeza. Pese al impacto, el chofer condujo hasta el hospital, donde ambos ingresaron con vida y en el que Sergio fue intervenido de urgencia, ya que un disparo le había alcanzado en el estómago. La operación salió bien, salió con vida del quirófano, pero dos días después, y debido, según su hermano Poli, a lo que entienden una falta de medicamentos que sufre el país de Venezuela, falleció en el hospital.
Venezuela en un caos. Según les oí mentar a ellos, es un sin vivir. Comida muy poca. Medicina muy poco.
Sergio Santamaría emigró a los 16 años de su localidad natal, la burgalesa Celadilla Sotobrín. Tenía 79 años, estaba casado con una mujer de origen chileno, tenía tres hijos, dos de ellos residen en Venezuela y otro en los Estados Unidos.
Y mensaje importante el que nos ha dejado hoy el Papa Francisco. El pontífice ha urgido a políticos e instituciones a que asuman su responsabilidad para erradicar el hambre en las zonas rurales del mundo.
Palabras que ha dejado en la sede de la FAO durante la apertura de la sesión del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Nos vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández.
No se entiende, asegura el Papa, que buena parte de los más de 820 millones de personas que sufren hambre en el mundo vivan en las zonas rurales que se dedican precisamente a la producción de alimentos. Esto significa que las instituciones han convertido la lucha contra el hambre en un mero eslogan.
Es necesario la ayuda de la comunidad internacional y de cuantos poseen recursos. Las responsabilidades no se evaden pasándolas de unos a otros, sino que se van asumiendo para ofrecer soluciones concretas y reales.
A los representantes de los pueblos indígenas que asistían al acto les ha recordado que ellos no son ciudadanos de segunda y que el mundo no puede seguir posponiendo medidas que alivien las penurias producidas por la devastación, las guerras y las catástrofes naturales.
¿Te imaginas sacar dinero del cajero con tu huella facial? Bueno, pues en los avances que está ofreciendo ya el sector bancario se abre esa posibilidad de que vayas sin tarjeta y saques dinero del banco con tu cara. Ojo, que no por la cara. COPE en Barcelona, Alberto Fernández.
A partir de hoy será posible en Barcelona. CaixaBank dispone ya de 20 terminales en la capital catalana con reconocimiento facial y aseguran ser los primeros del mundo en utilizar esta tecnología para extraer dinero. La compañía española pretende ofrecer al usuario una mejor experiencia y aumentar la seguridad en las operaciones que éste realice. El director general de CaixaBank Digital Business, Benjamí Puigdevall, ha defendido la robustez de un sistema que es capaz de codificar hasta 16.000 puntos del rostro.
Tiene la máxima seguridad, ¿no? Los 16.000 puntos garantizan que los casos de gemelos, los casos de hoy me pongo unas gafas, me dejo el pelo largo, esa tecnología es lo suficientemente robusta como para permitir reconocerte.
CaixaBank espera poder implantar esta tecnología en 300 oficinas antes de que termine el año.
El avión más grande del mundo, el A380, tiene los días contados. Airbus ha decidido dejar de fabricarlo por falta de pedidos. La decisión puede provocar ajustes de plantilla en Europa, también en España, donde se produce y se monta parte del aparato. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. La falta de demanda pone fin a un icono de la industria europea, ese avión en el que pueden ir casi 900 personas. El que Emirates, su principal cliente, haya reducido pedidos, el que otras compañías como Qantas o Air France hayan dejado de encargarlo para optar por otros modelos más económicos, ha llevado a Airbus a dejar de fabricar ese A380 en dos años. Ha sido una decisión dolorosa, ha reconocido el consejero delegado de Airbus, Tom Enders.
This is the right decision. Right now.
Pero es la decisión correcta en este momento, añadía después. Ahora quedan en el aire hasta 3.500 empleos en Europa, muchos en España, en las plantas de Getafe, Puerto Real y Illescas, en la provincia de Toledo, donde se fabrican piezas para ese A380, que con el tiempo se unirá a ese cementerio de aviones míticos como el Concorde, que no han tenido el éxito comercial esperado.
Ahora sigues en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.